Iniciamos una nueva edición de Dohantem el Migrante, que produce SOS Racismo del País Valenciano. Saludemos a Papa Bala, miembro de esta organización, al que preguntamos si en el estudio de las migraciones la mujer ha tenido igual relevancia que en el caso del hombre.
Hola, Enrique, buenas tardes. La cuestión de género no siempre ha sido tenida en cuenta en los análisis del fenómeno migratorio. Pero en los últimos años, la presencia de las mujeres ha adquirido tan relevancia en las migraciones que no es posible abordarlas sin contemplar la perspectiva de género, lo que evidentemente obliga a repensar todo el fenómeno de la inmigración. Frente a las pocas reflexiones sobre todo las mujeres inmigrantes africanas, según informes de la ONU, hay 90 millones de mujeres fuera de sus países de origen. Hemos pensado abordar el tema que hemos titulado Mujeres Inmigrantes Africanas, Realidades, Estereotipos y Trata de Seres Humanos. En la edición de hoy de Dohantem el Migrante tendremos como invitadas una experta en migración y dos testimonios de dos mujeres africanas inmigrantes, una nigeriana y otra senegalesa. Para saber más sobre el tema, hoy tenemos como invitada a la doctora Ruth Maestre, profesora de la Facultad de Derecho y miembro del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Valencia. Bienvenida al espacio Dohantem el Migrante. Profesora, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, papá?
Hablando de mujeres africanas inmigrantes en España, queremos saber en primer lugar cuál es su opinión sobre las leyes migratorias y de asilo en España con respecto en particular a este colectivo.
Como toda la normativa, lo que nos ha faltado es tener perspectiva de género. Yo creo que las políticas migratorias tienen en mente quien migra es un hombre que se va a insertar en un mercado laboral determinado, que es el que está dominado por los hombres, y durante mucho tiempo también se pensó que las mujeres venían solo a acompañar a sus maridos, que se llamaba migración de arrastre. Esto, que no tiene que ver con la realidad, sino con cómo pensamos nosotros que son los migrantes, se ha traducido en una normativa que en la práctica dificulta mucho lo que sería la migración regular de mujeres, tanto africanas como de otros lugares. Entonces, si para migrar regularmente tú necesitas un contrato de trabajo, a las mujeres nosotros les tenemos reservados trabajos para los que no se necesita o no se hace contrato. Y así va un poco todo. Entonces, esto dificulta el acceso a la documentación, a la regularidad, etcétera, etcétera. También la cuestión de que para las mujeres se haya pensado en la reagrupación familiar, pues la reagrupación familiar también ha tenido una serie de consecuencias o de problemas para las mujeres, porque ha supuesto un estatuto de dependencia hacia los maridos, hacia los varones. No ha sido un marco de protección frente a la violencia que, por desgracia, las mujeres sufrimos en muchas relaciones de pareja. Entonces, en general, toda la normativa se ha hecho pensando que quien migra es un varón y las mujeres estamos un poco de satélites. El asilo y el refugio están concedidos también para persecuciones políticas, fundamentalmente, dentro de una definición de política que solo abarca el espacio público y cosas muy concretas y muy identificables también con la manera de hacer política que tienen los hombres o con los espacios de la política que tienen los hombres. Con lo cual también las mujeres tienen grandes dificultades para acceder como asiladas o como refugiadas al territorio europeo, porque la persecución que nosotras sufrimos no es entendida como una persecución que requiera el asilo. Así que ni como migrantes ni como asiladas estamos en condiciones de igualdad.
Profesora, ¿esas leyes y políticas migratorias ayudan a la integración de esas mujeres inmigrantes africanas?
Por supuesto que no. Si las políticas migratorias lo que hacen es condenar a las mujeres a una mayor irregularidad que a los hombres. Todos sabemos que la vida de los inmigrantes es muy complicada cuando tienen papeles, pero cuando no tienen papeles es una pesadilla y es una carrera de obstáculos constante. Las mujeres tienen muchísimas más dificultades para acceder a esa vida regular por los trabajos a los que nos dedicamos, por el estatuto que tenemos cuando llegamos, por lo que se espera de nosotras aquí, en origen y en todos sitios. Muchas mujeres acaban en centros de internamiento de extranjeros, que de nuevo son centros que están pensados fundamentalmente para hombres y no para mujeres. Entonces, también la mirada que se tiene sobre las mujeres inmigrantes es una mirada muy particular, porque esta sociedad sigue siendo muy racista, sigue siendo muy sexista, y pensamos que las mujeres africanas son mujeres subordinadas, o las mujeres musulmanas son mujeres subordinadas, y las otras son pobres mujeres pobres, como decía Dolores Juliano, a las que les estamos echando una mano, cuando en realidad es todo lo contrario. Son mujeres muy fuertes que se encuentran con muchísimas dificultades aquí para realizar cualquier proyecto de vida digno de llamarse proyecto de vida.
Profesora, una de las realidades que hemos destacado es que hemos podido grabar a una inmigrante africana nigeriana que nos ha hablado sobre la trata de seres humanos. ¿Podemos saber su opinión sobre ese aspecto de trata de seres humanos?
Hay una confusión bastante intencional entre tráfico y trata. El tráfico es el transporte ilícito de inmigrantes, personas que saben dónde quieren ir y qué quieren hacer, solo que las leyes les impiden realizar una migración ordenada, regular y con papeles. Eso es el tráfico, es el transporte de personas. El problema real es la trata. Aquí hablamos de inmigración irregular y trata como si todo fuese lo mismo. La trata es un problema de vulneración grave de derechos fundamentales, de derechos humanos. En la trata una persona es vendida. Hay una cosificación, digamos, hay una mercantilización de las personas y esa persona pasa a estar en una situación de servidumbre, de esclavitud. Aquí también otro problema que hemos tenido es que el Estado español entiende que la prostitución por definición es explotación sexual, cuando tampoco tiene por qué ser así, y hemos reducido un poco el problema de la trata a las víctimas de trata con fines de explotación sexual, a pesar de que haya trata en otros ámbitos. Pero incluso con todas esas reducciones somos incapaces de dar una respuesta adecuada a las mujeres que efectivamente son víctimas de trata con fines de explotación sexual. En julio hubo una decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, GEJ contra España, y el caso es el de una mujer nigeriana precisamente que es víctima de trata. Solicita asilo por dos veces en España y se le deniega. Es encerrada en un centro de internamiento de extranjeros y cuando una abogada solicita que se le reconozca como víctima de trata, el Estado la expulsa. Con lo cual ya no se puede llevar a cabo todo el procedimiento de reconocimiento del estatuto de víctima, que es muy complejo, exige la denuncia de los responsables, etcétera, etcétera. Y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos le dice a la abogada, no, usted no puede acudir aquí porque usted no representa a nadie. Es decir, las víctimas de trata escapan por completo a todo el sistema de protección de derechos que tenemos, no solo a nivel estatal, sino a nivel internacional también. Y es un problema gravísimo. Los estados tenemos muchos discursos y palabras y declaraciones y convenios, pero en la realidad siguen tratando el problema de la trata como un problema de inmigración irregular molesta, porque además ahora con la crisis todavía los inmigrantes molestan más. Pero el problema es muy grave y afecta en una proporción enorme a mujeres. Hay un problema de género con la trata.
Profesora Ruth Mestre, doctora, sabemos todo el gran trabajo que está haciendo el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Valencia, liderado por el profesor Javier de Luca. Te agradecemos tu participación. Gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
A continuación, tenemos a Adji, una mujer inmigrante africana, senegalesa, vendedora ambulante, que compartirá con nosotros su testimonio. Hola Adji, ¿qué tal?
Bien.
Adji, ¿cuántos años llevas en España?
Tengo 15 años aquí.
¿Cómo has venido en España?
Con mi visado en avión.
¿Tienes permiso de residencia?
Sí, lo tengo, pero me lo han quitado por falta de cotizar un mes. Yo he cotizado 5 meses, me faltaba un mes. Pero luego yo he puesto el recurso en el juez y me han dicho que yo tengo razón.
¿Tienes hijos?
Tengo 3 hijos, además han nacido aquí en España.
¿De qué vives con tus hijos?
Lo que ganamos al día, vendemos algo, buscando la vida en la calle, vendemos ambulante.
¿Tienes ayudas sociales con tus 3 hijos?
No.
¿Pero cómo pagas la vivienda?
Buscando la vida, vendiendo algo ambulante.
Al perder la tarjeta de residencia, ¿habías también perdido la tarjeta sanitaria? ¿Te la habían quitado?
No, porque en este momento ya estaba embarazada. Por eso no me la han quitado. Yo conozco una persona, mi hermana, cuando ha perdido su residencia, le han quitado su tarjeta sanitaria. No tiene el médico y ha sufrido mucho.
Allí, ¿cómo se comporta contigo la sociedad española por ser tú mujer inmigrante africana y negra?
Depende, hay gente que son ignorantes. A los bares, a veces, hay gente que cuando tú entras a un bar para vender, cuando tú dices, oye, por favor, cómprame, te dirán que yo no quiero ropa, quiero otras cosas. Pensar que todos son iguales, no. Yo soy buena chica, valiente y trabajadora. Tengo muchas amigas aquí y muchos amigos que me ayudan. Muchos problemas yo no los tengo aquí en España, de verdad.
¿Cómo tratan a tus hijos en el colegio?
Mi hijo mayor, la profesora, está un poquito racismo. Porque una vez mi hijo ha hecho daño a un niño. Y ellos nos han convocado y nos han traído muchos problemas. Poco tiempo después, un niño ha hecho daño a mi hijo. Y el padre de mi hijo ha preguntado, yo quiero saber quién ha hecho daño a mi hijo. Y ella le contesta que no se puede saber quién es. Y cada día el niño viene, dicen que la profesora me castiga, yo no hago nada, pero me castiga. No quiero hablar conmigo, habla con los otros chicos. Y mi hijo le gusta mucho el cole.
¿Cómo te gustaría que sea tu futuro?
Encontrar un trabajo y mis hijos estudia bien.
¿Cómo crees que será tu futuro?
Yo pensar que cambiará. Si cambia la vida de España, mi futuro cambiará porque tengo muchos amigos aquí y amigas.
Muchísimas gracias. Allí, una mujer senegalesa, vendedora ambulante y muy emprendedora. Te deseamos mucha suerte.
Gracias a vosotros.
Finalmente, tenemos como invitada a Vivian, una mujer inmigrante nigeriana que ha sido víctima de trata de seres humanos. Hola Vivian, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, estoy bien.
¿Cuánto tiempo llevas en España?
Este año cumplí 17 años en España.
¿Tienes hijos?
Tengo dos hijas que nacieron aquí en Valencia, uno de 12 que ahora va a cumplir 13 y la otra pequeña que es 7 años.
Vivian, ¿cómo llegaste a España?
Era un engaño por mi prima que me trae aquí. Luego yo descubrí el verdadero motivo por estar aquí. Ella me quiere explotar de trata, obligándome a hacer prostitución para que yo le pague algún dinero.
¿Has pagado dinero?
Sí, sí, yo tengo que pagar dinero porque si no, yo no sé si yo estará viva o hoy. Yo le pagué a esa prima mía 22 mil euros. No solo eso, me quita mi permiso de residencia y trabajo.
¿Ahora tienes permiso de residencia o no?
Lo tengo caducado. Ella me quitó mi permiso de residencia en el año 2000. Me costó 10 años para recuperarlo. Por circunstancias de la crisis 2014, yo voy a perderla otra vez porque me salió la renovación. Por no pagar la tasa en 10 días, 78 euros, yo recibí una carta, me dijeron, por no pagar la tasa, que mi renovación se queda desestimada.
¿Cómo te gastó aquí en España? ¿Puedes explicarnos la ruta, este engaño?
Si tú tienes algunos familiares o gente conocida, vienen a tu país, vienen de una forma decente, vestir bien, comportan bien. Ningún ser humano puede saber lo que hay detrás de esa apariencia. Si mi alguien me dice, tu tía es que explota a las chicas, yo soy la primera en defenderla, porque no sabe que ella está haciendo esa cosa. Incluso su propia familia, nadie sabe. Entonces es otra cara oculta que ellos tienen aquí. Entonces ella viene a mi país por circunstancias familiares, porque mi padre era un banquero, deja de tener su trabajo. Entonces su madre aprovecha para decir a mi padre, oye, tú tienes 4 hijos, queremos ayudar a tu hija. Llevamos a tu hija para que ella venga aquí en España, te pueda echar la mano tú y tu mujer. Mis padres no aceptaron y yo también sin saber la consecuencia. En esa época 99, para venir aquí en España es muy peligroso. Primero tú tienes que dar verdadera razón para venir. Una chica de mi edad en esa época es muy peligroso salir. Entonces ellos hacen algún truco. Ellos te usan autobús como de alza hacia el otro país que son vecinos. Yo salí en Costa de Marfil con avión. Salí en Nigeria con el autobús, llego en Costa de Mafia y ellos me tienen todo el visado y el ticket. Sin embargo, mi visado diciendo que voy a Estambul, Turquía. pero en realidad tengo que ir a Marruecos. Llega a Marruecos, yo no voy a cambiar el avión. Tengo que salir en el aeropuerto de Marruecos. Así el chico me recoge, me lleva a un hotel y pasa una noche ahí. El día siguiente tienes que entrar en España a través de frontera. Me dijeron, tú ya me has pagado todo. Entonces el día siguiente compramos billete con autobús, vayamos a Tánger. Un bosque entre Tánger y Ceuta. Tánger, esa noche hay muchos grupos que tienen que salir. Pero desafortunadamente las policías nos pillaron. El día siguiente vienen un grupo de chicos que nos quieren atracar. Y si no fuera por Dios, yo no sé dónde yo hubiera estado hasta hoy. Ese día siguiente por la noche, cuando amanece, hicimos el segundo intento y así la cosa salió bien. Y cruzamos la valla entre Tánger y Ceuta. Entramos en Ceuta, hay una taxi que está en otro lado y nos lleva al campamento de Ceuta. Y cuando llegamos en el campamento no podemos entrar por la puerta principal porque es peligroso, te pueden arrestar. Entonces entramos por detrás del campamento, que era un otro bosque, un poco de montaña. Entramos, te pueden dejar un sitio para alojar. El día siguiente ponemos la cola para registrar la entrada como nuevos llegados. Así entró en España. Entonces me registraron, ahí llama mi tía en Madrid, estoy en Ceuta. Lo que le preocupa a ella es, tú que salía. Yo no sé cómo era el procedimiento. Entonces ella me dijo, vale, tú me tienes que mantener informado cómo va la cosa en Ceuta y el día de tu salida. En Ceuta yo me quedé ahí un mes, pero ahí nos trató bien. Nos dan comidas, almuerzo, ropa, toda esa cosa para alojamiento, como 2 días de salida. Hay que ir a un sitio, una aula, donde sale listado de la gente que tienen que salir. Ahí te dan permiso de residencia y trabajo. Entonces, en mi caso, yo tenía suerte porque apenas lleva un mes. Algunos llevan ahí 3 meses. Así me consideran permiso de residencia. Así, yo venía aquí con el billete de autobús también. Tú tienes que dar la dirección de tu destino. Entonces, yo lo dejé a ellos. Mi destino es en Madrid, porque era ahí donde vive mi tía. Entonces yo llegué a Madrid y mi tía está ahí, todos felices. Pero lo que yo no sabía es la otra cara oculta de cómo era la cosa. Apenas 2 días después, yo empecé a vivir otra realidad.
Aquí en España, ¿cómo te sientes como mujer inmigrante africana negra?
Es bueno también aprender español. Antes me sentía muy mal, como muy insegura, pero ahora me siento segura de mí misma. Yo puedo defenderme, o sea, he venido aquí a integrar, cumplir las normas, no hacer problemas con nada. Entonces, si ustedes ven que yo cumplí las normas, me gusta que ustedes también me respeten la forma que yo respeto a ustedes. La casa de acogida donde nos alojaron, una habitación cada uno. Entonces yo noto algo, que viene un vecino con agresividad, rompiendo la puerta. Entonces yo tengo que enfrentar a ese hombre un día. Le enfrenté y se sale corriendo. Le dije, basta ya, tú no tienes derecho a hablar. Tú dices que hacemos videos, sin embargo tú estás maltratando a tu mujer. Y lo que he vivido un día, estoy durmiendo, una mujer gritando desde el piso abajo. ¿Cómo que un vecino viene a quejarse? Sin embargo, él está haciendo peor lo que él le está quejando. Y si las niñas están molestando, tú entras aquí, tú has visto niñas molestando, tú eres tú que matas a gente aquí. Tú vienes, golpeas la puerta, tú piensas que tú te atreves a hacerlo con otro español, otra española. No, él nos llama muchas cosas, o sea, menos bonita. Y si alguien te acusa de algo, y si tú haces algo, pedí pedo, pero si tú no haces algo, tú no puedes quedar callado. Porque si no, va a seguir haciendo esa cosa.
Por último, ¿cómo ves tu futuro en España?
Yo veo mi futuro aquí. Yo necesito conseguir un trabajo estable para que pueda sacar mis proyectos en el futuro. Y si con un buen trabajo, yo puedo sacar mis cosas. Ahora yo estoy haciendo limpiezas, hago monólogo de limpiezas. No es estable como yo quería.
Muchísimas gracias, Vivian, inmigrante africana de Nigeria. Gracias por tu testimonio y te deseamos mucha suerte.
Muchas gracias a ustedes, igualmente. Gracias.
Esta edición ha sido con la colaboración de l'Instituto Panos de África de Oeste. Cette édition a été avec la collaboration de l'Institut Panos de Afrique de l'Ouest. Agradecemos su atención en la edición de hoy del espacio Dojandem El Migrante, que produce SOS Racismo del País Valencia. Hasta la próxima quincena. ¡Africa!